La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 8 de junio del año 2020 a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. Gracias por acompañarnos. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. Produciendo Hugo Agogó y vía remota Cristian Peñate y Samuel Martel. Muchísimo para conversar en una semana en la que habrá fútbol italiano, habrá fútbol alemán y habrá fútbol español, es decir, una semana con algunos de los ingredientes a los que estábamos acostumbrados hace 3 meses. Así será la semana. Ojalá que sea una semana especial y una semana feliz para todos ustedes. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristian? Rodro, a Hugo, a toda la gente de producción, muchísimas gracias por estar en sintonía de Femenina Fiesta. A todo el grupo del Gráfico les damos la más cordial bienvenida y también en televisión a través de Tigo Sport, que han disfrutado de un fin de semana en el que al menos salió el sol.
Así es. Óigame, Tigo Sports trae noticias muy interesantes.
Sí.
Tendremos una visita hoy en esta misma emisión para contarles a todos ustedes. Claro que sí. Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sintoniza. Felices 30 años a Italia 90, un mundial que recuerdo con mucho, mucho cariño. Y por la canción, no por otra cosa.
Sí, porque ahí está. Lo único bueno de ese mundial fue la canción, Rodrigo.
Escuchémosla. Rodro, escuchémosla toda. Es una belleza.
Es el mejor tema en la historia de los mundiales.
La puse como 5 veces el sábado, realmente.
¿Cómo?
Esa Copa del Mundo.
Yo la puse 5 veces hoy en la mañana. La he escuchado toda la mañana.
¡Vámonos!
Forse non sarà una canzone.
Qué bárbaro, señor Calderón, anda inspirado. Yo puse hoy 3 veces a los Bukis en la mañana. No puse las canciones ni nada de eso, mi estimado.
Bueno.
Un mundial horrible, la mascota más horripilante.
El Pique. El Pique mundial, el 86, el Chávez.
Un mundial de pocos goles, horripilante, de verdad. Bueno, no sé cómo pueden recordar solo por
pusiste el
las
Buki,
canciones.
Pusiste el Buki y nosotros no tenemos la culpa que era lunes de planchado.
De hecho, sí, este lunes me tocó. Salió el sol, se secó la ropa y me tocó planchar.
Ah, pues para eso está bien el Buki.
Muy bien. Bueno, algo otra efeméride. Hoy se cumplen 50 años.
Esta semana se inauguran muchísimas inauguraciones de mundiales. Sí. También un 8 de junio del 58 se inauguró Suecia.
Y un día como hoy jugaba El Salvador con
Honduras.
Con México.
Con México en el Mundial
del 70.
Del 70, un 4-0 poco memorable, además por mucha polémica, pero bueno.
¿Cuál fue la polémica, Rod?
Íbamos 0-0 al final del primer tiempo.
Sí.
Un primer tiempo donde Pipo le pega al poste y hay una falta donde el árbitro egipcio Candil dice, para El Salvador, le agarra un mexicano y la cobra para México. Y llegan 2 mexicanos al área y no tienen marca porque los salvadoreños dijeron, ¡ey, es bola nuestra!
Claro.
Se la dieron. Y metieron gol.
Era saque de banda para El Salvador, pero el mexicano dice, tumblimbli, sacan gol. Sí. Y el árbitro lo avala.
Y el árbitro,
y nosotros dormidos.
Y el árbitro egipcio, bueno, le tuvo miedo al Azteca.
Bueno, después nos metieron otros 3, Rodolfo.
Después nos metieron 3, pero el gol fue polémico, ¿no? Sí. Definitivamente, pocas veces Bueno, en los mundiales hemos visto cada cosa, sí. La verdad, no, tampoco nos debería extrañarnos. Y a favor del anfitrión,
todavía sí, más.
Todavía más. Sí. Pero en algún momento de este programa visitaremos nuevamente México 70, que pues, sigue todavía en curso la celebración de los 50 años de la novena Copa del Mundo. Bueno, hablemos de... Bueno, fútbol internacional, el calendario está apretadísimo, ¿no? Hay Copa de Alemania mañana y el miércoles.
Sí. Sí. El Saarbrücken, que es el equipo sorpresa, un equipo de ligas menores, un equipo que visitó una vez El Salvador, uh-huh. Va contra el Bayer Leverkusen mañana. Y el miércoles, Bayern München contra Eintracht Frankfurt.
Luego Betis Sevilla el jueves.
El derbi andaluz.
Partido muy emocionante, te voy a decir, porque creo que desde el punto de vista deportivo, lo que querrás. Pero me parece que como símbolo del anhelo que tiene toda la patria española por volver a la normalidad y por curar las heridas, yo creo que el partido va a ser emocionalmente muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro de eso y ojalá que de verdad la Liga Española logre salir adelante, así como la alemana y todas las grandes competiciones, que no se estén equivocando y que de verdad logren sacar adelante sus proyectos, ¿no? Yo creo que siempre hay un peligro de un rebrote, pero de verdad le deseamos de todo corazón a todos esos países, y España en primer lugar, ¿no? Por el vínculo que siempre nos ha unido, que no sea el caso. Y luego hay Copa Italia, viernes y sábado. Sí. Y ya el fin de semana hay fútbol español, ¿no? El Barcelona juega el sábado y el Madrid el domingo. Así la semana, para que ustedes vayan haciendo su agenda. Y en el fútbol nacional... amanecemos con una noticia, porque en este programa hemos estado insistiendo e insistiendo. Hey, tienen que dar resolución al tema del once deportivo, tienen que dar resolución, tienen que dar resolución.
Estaba pendiente, ¿no?
Y aunque la federación pues no lo ha hecho oficial a través de sus canales, de sus cuentas oficiales, pero ya hubo resolución. Ya, y la tenemos por acá. Por cierto, les voy a dar una copia para que se la lleven y la lean, aunque Rodrigo ya la pudo leer. Y son varias páginas de la resolución, pero a mí hay, vamos a ver, hay dos cosas de la resolución que merecen comentario. Primero, fundamentalmente, más que retroceder y revisar los argumentos que había dado en un inicio para declarar campeón al once deportivo, la federación lo que hizo fue desestimar por errores en el planteamiento la protesta del once deportivo, que yo no digo que sea ilegal en lo absoluto, simple y sencillamente si tú revisas y ves que la demanda que se está presentando tiene equivocaciones, tiene referencias que no son las adecuadas, las correctas, pues tú dices, mire, voy a desestimar, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese sentido hay un montón de tecnicismos que le han servido a la federación para batearse al once deportivo. Pero en esa redacción de este documento que firma el secretario general de la Federación de Fútbol, sí me parece que hay una parte ofensiva incluso. Y la voy a leer y juzguen ustedes. Pues, pero a mí me parece que en un documento, en una resolución,
no cabe.
No cabe. Y es que, leo textualmente, dice acá, es preciso mencionar que cuando el Comité Ejecutivo decidió designar campeón al once deportivo, se basó en el procedimiento de determinar partidos para ascensos y descensos, pum, pum, pum. Hasta ahí muy bien. Aquí caben preguntas tales como, dos puntos. ¿Por qué la dirigencia, apoderados, técnicos, jugadores y afición no expresaron su descontento al haberse otorgado un campeonato sin haberlo obtenido en el terreno de juego? ¿Por qué no se manifestaron que para la nominación no se aplicó un debido proceso y garantías de derechos? ¿El título de campeón fue legítimamente ganado de acuerdo a las bases de competencia? La respuesta es única, simple y sencilla, porque el otorgamiento administrativo de declararlo campeón causaba un beneficio al club y en ese momento se guardó un silencio y generó una euforia de alegría. Yo de verdad te digo, no son las maneras. De verdad te digo que es ruidoso ese párrafo. En el resto de la resolución se han apegado a... Está muy bien el resto de la resolución, porque han respondido, desestimado, si querés, en algún caso hasta con una leguleyada, pero en la mayoría del texto creo que es bastante sustento. pero se les ha colado ahí, yo no sé de verdad emocionalmente en qué estado se encuentran estos personeros para estar respondiendo de esa manera. Me parece ofensivo para el equipo Once Deportivo.
¿Cuál es lo más importante en desestimar lo que ellos otorgaron, lo que ellos decidieron?
Sobre eso no hay
nada.
No se profundiza sobre el tema. Ajá. Sino que.
Que fueron ellos, ¿no?
Básicamente lo que la respuesta es: mire, corregimos en base al estado de emergencia. Y sobre sus puntos, técnicamente esto que usted nos está pidiendo no es lo correcto. Uh-huh. Y ya. Y luego al final dicen: ratificamos la decisión de congelar descenso y de retirar el título al Once Deportivo.
¿Y después?
Pues nada, ahora solo le queda al Once Deportivo en todo caso apelar, si es que quiere seguir con esto en las instancias nacionales, o olvidarse del tema, okay. O recurrir internacionalmente al Tribunal de Arbitraje Deportivo.
¿En qué se basan en quitar lo que ellos mismos habían otorgado?
Sobre eso, te insisto, no hay una argumentación.
No hablan de que fue una orden de CONCACAF, que son reglamentos internacionales.
Nada.
Yo creo que ellos desestiman su primera resolución de dar el título al Once Deportivo. Uh-huh. Y luego critican al Once Deportivo porque no los criticó antes. O sea, es bien contradictorio. Sí. Recuerdo un episodio de eso con los dioses del Olimpo. ¿Por qué no me desobedeciste? ¿Por qué no me criticaste cuando yo tomé esa decisión? Me parece muy infantil de parte de la federación una actitud así. ¿Por qué el Once Deportivo tuvo que haber criticado esa decisión?
Es que ni siquiera ellos habían tomado esa decisión.
No, te digo, es una cosa extraña.
La Liga, en una reunión previa, y por mayoría, por decisión unánime, todos votaron, incluso el Once Deportivo, para que
no hubiese campeón.
Uh-huh. Fueron ellos... Correcto. Los que desestimaron la decisión de la Liga y proclamaron campeón al Once Deportivo. ¡Nadie más!
Y en su resolución, comunicando esa decisión, abundó en argumentos la Federación de Fútbol cuando decidió darle el título a este, hacer esto aquí, hacer esto allá, el jocoro contra el Platense y bla, bla, bla. Perfecto. Yo no te digo que esté en su derecho la autoridad de desdecirse y retroceder, pero... En ese segundo acto, no informó, no argumentó sobre su decisión. Simple y sencillamente, lo que hizo fue el presidente de la federación, en un par de espacios de opinión, decir, sí, la verdad es que me equivoqué. Y hasta la fecha no hemos leído la resolución, el razonamiento de por qué retrocedió. Lo que estamos leyendo ahora es su respuesta al Once Deportivo, en la cual no abunden argumentos, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera esperábamos. Y te quiero decir otra cosa, de la cual me enteré a partir de... las consultas con algunas fuentes recientemente. En el comité ejecutivo había al menos una persona que estaba dispuesta a retroceder y devolverle el título al Once Deportivo en los últimos días, a partir de todo el zipizape que se ha armado, uh-huh, y de otras cosas que pueden estar en el tapete. Me refiero a negociaciones para apoyarte en este proyecto, apoyarte en este otro proyecto. Pero en el comité ejecutivo, el resto de miembros le dijeron, no podemos hacer otro ridículo. O sea, para que veas vos que la decisión parece colegiada, pero al principio no lo fue. Esta última fase sí creo que ha cohesionado a casi todos los miembros del comité ejecutivo, pero buena parte de este embrollo no se debe a que lo hayan discutido los miembros del comité ejecutivo. Fue uno el que decidió y a partir de ahí comenzaron las equivocaciones.
Yo no soy, soy más torpe en la parte de estas situaciones jurídicas y de resoluciones y de documentos. Sáquenme ustedes dos de la duda. Esta resolución, o sea, lo que pide Once Deportivo no era que lo declararan o no lo declararan campeón o que cambiaron la opinión de declararlo campeón.
No, sí es lo que quería.
El Once Deportivo lo que quería era... Primero, ¿por qué lo declararon campeón? Y segundo, ¿por qué le habían notificado que iba a CONCACAF y después ya no?
No, sí quería que quería que se regresara a la decisión original y por ende que se le reconociera como campeón.
Sí, pero el documento presentado por el Once Deportivo no ingresa a la federación, no apela el Once Deportivo por el tema del campeonato.
No, claro que sí, claro que sí.
Apela por las consecuencias que tiene el después haberle quitado el campeonato. Bueno, ese es el tema legal.
Pero es lo mismo, Chele, y está en todo su derecho el Once Deportivo.
Sí.
Sigo yo creyendo de decir, hey, me habían reconocido... Ajá.
Aunque no queríamos.
Un estatus, entonces quiero que se restituya por estas y estas razones. Ajá. Y la federación, que ahí sí creo que la federación tiene razón, le dice, mire, la verdad es que sí, a usted se le había dado un estatus, pero usted no tenía un derecho sobre ese estatus, sino que emanaba de una decisión nuestra. Pero sí, había una petición del Once Deportivo. Y yo creo que estaba, insisto, es que cada quien está en el derecho de velar por su interés deportivo, ¿no? Estamos hablando de interés deportivo y de los beneficios económicos o de mercadeo que puedan venir. Es que de eso se trata el fútbol.
Por eso, pero el beneficio económico y lo que pueda venir, el Once Deportivo lo cifraba en, bueno, me nombraron campeón, está bien. Me quitaron el título, está bien, porque ni nosotros lo queríamos. El tema es que ustedes nos nombraron representantes frente al torneo de la CONCACAF y eso sí tiene un agravio económico.
Eso sí.
Sí, claro. Porque, primero porque el solo participar en Liga CONCACAF te da beneficios económicos y a partir de eso haces un presupuesto para el segundo semestre. Uh-huh. Y además la competencia internacional puede implicar una inversión en nuevos jugadores para hacer un buen papel. Uh-huh. Entonces sí hay un efecto económico.
Claro,
el Once estaba interesado en pertenecer al club de los que iban a facturar regionalmente, pero tú no puedes entrar a ese club sin el carnet de campeón. Uh-huh. Entonces, no importaba en por qué narrativa se fuera el reclamo, lo que querían era que se regresara la decisión original. Al final, pues el tema ha quedado así.
Era la resolución que esperábamos.
Sí, pero yo insisto, creo que debe tener más cuidado la Federación de Fútbol con este tipo de comunicaciones. Y no porque le pueda parecer ofensiva a cualquiera de nosotros, no. Sino porque creo que a un afiliado no hay que tratarlo de ese modo, número uno. Y número dos, porque sería muy penoso que esto trascienda y que luego tenga otra vez que venir con CACAF a jalarle las orejas, como ya se las jaló hace unos días, con el tema de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
¿Ustedes creen que esto termine acá?
No lo sé, ya depende de Once Deportivo y qué tan lejos lo quiera llevar y cuánto dinero esté dispuesto a gastar, porque irse al TAJ es caro.
Okay.
Pero si ellos quieren hacerlo, estarían en su derecho
sería
también.
Sería importante, ya que tenemos la resolución de la federación, en algún momento ver qué procede en Once Deportivo, a ver qué opciones va a tomar el equipo, ¿no?
Correcto. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, formatos de torneo. Pues mira, todo apunta a que en efecto podría haber fútbol a partir de septiembre. Uh-huh. Y ya la Asociación de Futbolistas pidió participar de las conversaciones.
Muy bien.
Y me parece que hay una convicción en la primera división por gente con la que he conversado sobre que debe haber por lo menos, cada equipo debería jugar por lo menos unos 16 partidos en el año. Es decir, no seguirían por ningún formato que le permita a un equipo jugar solo 6 o 7 partidos. Uh-huh. ¿Verdad? Sino
como
que
era el original, ¿no?
Correcto. Están porque se jueguen más partidos para que haya descendido dentro de un año y que ese descendido haya tenido al menos 30 partidos, ¿no? Así está un poco la cosa. Esperando las decisiones políticas.
Gubernamentales.
Sí, no sé, tampoco queda mucho tiempo para darle más forma. O sea, tenés que hacer rápido esto.
Sí, hay que hacerlo rápido.
No podés estar especulando ya, no podés esperar 2 meses más.
Falta la mitad de junio, julio, agosto y entrarían a mediados de septiembre. Son casi 3 meses los que tienen como tiempo, ¿no?
Algunos equipos quieren hacer pretemporada a partir de la última semana de julio, algunos. Otros probablemente van a esperarse hasta agosto.
Claro.
Dependiendo de
tiene que pagar
sueldo. Los recursos que tengas. Uh-huh. Por eso es que la Asociación de Futbolistas debe participar para que acuerden que con todo se hará lo mismo, ya sea que comiencen a cobrar una pretemporada o que lo que sea que decidan, eso ya no es asunto nuestro, ¿verdad? Es asunto de los futbolistas y de los dirigentes. Pero sí, arreglen eso con tiempo para que todos entren con un poco más de seguridad. Bueno, vamos a una pausa. Al regresar tenemos varias sorpresas. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Ya dejamos ahí el tema, ¿verdad? El tema del formato, pues a esperar a ver qué pasa.
¿Vamos ahora con la sorpresa de Tigo Sport?
No, todavía no.
En el último.
No, estamos, es que mira, tenemos un invitado especial.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué manera de arrancar la semana, ¿eh?
Ya vas a ver, ya vamos a conversar con el mero man ahí.
Muy aparte que este viernes, imagínate un Milan Juventus en semifinal de Copa Italia, qué lujo, ¿no?
Sí, digo, obviamente, sobre todo si uno le va al Juventus, porque el Milán no, Milán no tiene ninguna posibilidad, Rodrigo.
No, disculpar. Es un clásico, yo sé que he venido a menos, pero es un clásico.
Sí, el Milán-Juve.
Sí, no tiene nada del Milán, Rodrigo.
Es el clásico del fútbol italiano. ¿Y
alguna vez crees que esta es la peor época del Milán? ¿Es la peor que tú recuerdas?
Es la peor que yo recuerdo, ¿verdad? Porque yo no recuerdo el descenso del 70 y del 80, cuando se fueron por apuestas y todo eso. Yo no estuve en... Yo empecé a seguirlo 87, 88, y fue la época de gloria del Milan. Nunca había estado tan mal como ahora.
En la calle ahora.
Sí, pero bueno, la camisa. Es bonito ver a la Juventus.
Y tras eso es Zlatan...
lesionado.
Seleccionado, sí. Sí, bueno. Va a ganar la Juventus, ok, pero con Higuaín no, ¿eh? No, ya lo vieron en pretemporada.
No sabemos.
Hay unas fotos, el tipo llega con unas llantas...
Y Wayne, sí. No sabemos qué equipo va a regresar bien y cuál va a regresar.
¿Cómo?
No sabemos.
El Juventus va a regresar 10 puntos. Ahí tenés al Bayern Múnich.
No lo sabes.
El Barça, el Madrid, esos van a llegar a servirse con la cuchara más grande. Es que, viejo, aquí es a donde de verdad se diferencia que tú vives en una mansión y tienes un gimnasio en tu casa y sabes que tenés plata en el banco para que se acabe el planeta y vos estás en el refugio nuclear comiendo caviar, y un jugador del Brescia o del Getafe o del Leche, que no tienen gimnasio en la casa, que probablemente no saben si van a llegar a final del año con el dinero y tal. De verdad, ya vas a ver la gran diferencia en hacer gol. Bueno, si lo estás viendo en Alemania, mira el Bayern con la cuchara más grande también, el Dortmund.
Creo que hay más diferencia en el fútbol alemán con un Bayern, un Dortmund, en relación a los otros que en Italia. Hay que esperar.
¿Tú dices que en Italia es más parejo?
Creo que pueden volver, y en ese grado de volver puede haber un poco más de paridad que en Alemania. Lo del Bayern, Es impresionante, tiene 30 partidos de no perder. Tiene a Lewandowski con 30 goles como el principal artillero de la Bundesliga. O sea, es una diferencia.
Es la época de oro el Bayern Múnich.
Va a alcanzar su octavo título de manera consecutiva. Ocho títulos.
¿Y la Juve?
¿Cuántos tiene la Juve? Siete.
Nueve, ¿no? Creo yo. Sí, porque el Milan fue campeón 2011 y del 12 para acá la Juventus ha ganado todo.
Bueno,
así es que
hay que esperar esta semana, ¿sí?
Pero mire, hoy me estuve acordando de usted porque hoy se reveló en un estudio rutinario que hacen en Europa. Cada tres meses establecen cuáles son los futbolistas más caros del mundo. Uh-huh. Y pues nada, volvió a aparecer ahí el señor Kylian Mbappé en primer lugar. Pero en el top 10 no están ni Messi ni Cristiano Ronaldo, sino puros jugadores de la nueva generación. Uh-huh. No sé
claro.
¿Revisaste el listado?
No lo he revisado, pero no me extraña. Vamos a ver. Cristiano es 85, o sea que va a cumplir 35 años. Y Messi es 87, o sea 33. No lo vas a fichar por 5 años. Ya no les puedes hacer un contrato largo.
Sí. Ahora, de la Liga Española, el único en el top 10, si no me equivoco, era Antoine Griezmann.
Puede claro ser. Que él puede todavía ser. No tiene 30.
Claro. Y el resto mayoritariamente jugadores de la Liga Premier.
Uh-huh. Sí, ¿no? Y Mbappé ya es el más caro.
Mbappé, ¿no? Que ya es el más caro.
No me extrañaría que Haaland estuviera también
sí,
por
también,
ahí.
Sí, también, claro. O sea, ha subido mucho sus enteros últimamente.
Sí, Haaland, Mbappé... muchos jugadores, Gnabry del Bayern, estoy seguro que también ha subido también. Mucho.
Sancho.
Jadon Sancho, el inglés.
Sí, ese estaba en el top 3. Estaba en el top 3.
Sí, son los que más están los clubes grandes persiguiéndolos en este momento.
Sí, incluso Harry Kane, que no es tan viejo, solo que se lesiona mucho, pero es.
Aunque no estaba muy claro, la verdad, y sigue sin estar claro si el mercado obedecerá a la recesión o si algunos equipos van a arriesgarse, ¿verdad? Todavía no se sabe, dependerá de quién dispare primero y ahí pues también sabremos.
Yo tengo mis dudas sobre los grandes conglomerados del Medio Oriente porque no estoy seguro qué tanto ha golpeado toda esta crisis el petróleo.
Bastante.
Y sí, afectará a los dueños del City, del Paris Saint-Germain, que son los que inflan el mercado al final. Una cosa es el mercado normal y otra cosa son el City y el PSG que inflan y que destrozan las reglas del mercado, ¿no?
Está por ocurrir una cosa fundamental de cara
Neymar
al
estaba
mapa
en ese
europeo. No, Neymar no estaba en el top 10.
No estaba.
No, se
ha que al de Brasil.
Según eso se ha devaluado un poco Neymar. Uh-huh. Es que mira, es otra generación de jugadores mucho más jóvenes que Neymar también. Esta semana se sabrá si el City la salvó y gana en el TAS ante la UEFA, o si queda fuera de Europa por las próximas dos temporadas. Uh-huh. Eso liberaría mucho talento. Hasta el mismo Josep Guardiola probablemente seguiría
a
la Liga Premier. Uh-huh. Sí. Así es que sí es una semana con varias cosas importantes en el tapete, ¿verdad?, del fútbol europeo. Mientras que en América solo los ticos siguen jugando.
Bueno, y Nicaragua, que ya terminó.
No, Nicaragua, que se saltó la barda. Y de fútbol de selecciones, nada, aunque FIFA está muy activa y parece que sí, que tiene un paquete de ayuda económica y que va a inyectar en algunos lados. Yo no sé si se debe ser tan optimista por esta zona sobre que la FIFA les va a ayudar a sacar sus torneos domésticos a las asociaciones.
Si habla El Salvador, tendría que hablar todos los países con ligas vulnerables, y son muchísimos. O sea, estoy seguro que hay ligas en África, incluso en la misma Sudamérica o en Asia, donde los jugadores no han cobrado porque no tienen grandes contratos televisivos. No viven de patrocinio, viven del público en los estadios, y esos son los que más han sufrido. ¿No? Así que no me extrañaría que la FIFA, pero si la FIFA ayuda a uno, tiene que ayudar a todos. Esa es la clave.
Y tiene que ser enfocado al fútbol local.
O sea, no, me refiero a, cuando digo todos, me refiero a todas las ligas vulnerables. No va a ayudar a España, ni va a ayudar a la MLS o a la MX. La MX tiene más dinero que cualquier liga europea, sin exceptuar las grandes. Pero a países vulnerables debería de ayudar a todos.
¿A
países o a fútbol vulnerable?
Al fútbol vulnerable, me refiero a las ligas africanas, a las ligas asiáticas y a las ligas centroamericanas. Que creo
o sea que tú, el nuestro es un fútbol vulnerable.
Claro que sí, si no tenemos grandes conglomerados, no tenemos patrocinios, vamos a ver, me refiero a pensando en México, por ejemplo, que hay empresas multimillonarias.
Te fuiste muy lejos. Pero vamos a ver, ¿fútbol vulnerable o fútbol pobre o fútbol desordenado? Porque yo creo, digo, puede ser las tres cosas y ahí estás.
No, pero la FIFA no va a hacer esos rangos, Cristian. No va a... Okay. Puede hacerlo en las necesidades que pueda tener por ser fútbol de cierta latitud. Ya no estar en un primer nivel como los que hablaba, que necesitarán menos ayuda, ¿no? Los otros deberían de tener más aporte. Pero para el fútbol local no es la primera división, señores, no nos equivoquemos.
Pero lo que se está conversando es invertir en los torneos.
Claro, porque una parte.
A las asociaciones ya les adelantó plata para su operación.
Es una parte, es un rubro dentro de 4 o 5 más, ¿no? ¿Ya?
Pues yo creo que es importante esa salvavidas y es una de las pocas noticias que podría mejorarle el rostro al fútbol, a la apertura 2020, ¿no? Porque de parte del gobierno, hasta donde hemos entendido, tampoco es que haya mucha convicción de darle plata al fútbol. A una cosa es asistirle, apoyarle, hacer algún tipo de subsidio sanitario, en el equipo que vas a ocupar, me refiero a mascarillas, a las pruebas de COVID, si es que hay que hacerlas a los jugadores en un primer momento, y en la infraestructura, pero darles plata, no.
No, darles plata, no.
Y la federación tampoco, y lo dejó muy claro desde hace meses, así es que si el fútbol anda buscando plata para organizar su torneo, pues solo le van quedando dos opciones, ¿no? Y es que venga dinero patrocinadores, que está complicado ahorita, o dinero de la FIFA.
Hagamos un ejercicio. ¿Cómo dividirías tú, Rodro, $100 para el fútbol salvadoreño?
Digamos que la FIFA viene y lo inyecta para ayudar a la liga.
La FIFA te dice a ti $100 para su fútbol.
Pues para poner en marcha los campeones, para poner en marcha el siguiente campeonato.
¿Ocuparía los $100 completamente?
Para la siguiente temporada, digamos.
¿Ocuparías todos los $100
sí,
en eso?
Sí, sí, sí.
O sea...
En teoría, junio, julio 2021 ya debería de haber una nueva normalidad,
¿no? ¿Todo lo ocuparías en eso? ¿Los $100?
Sí.
Eres terriblemente injusto.
En primera división, juveniles, femenina... Para yo hablé de la temporada 2020-2021.
Sí, de la liga, te entendí.
Sí, no, pero me refiero a todos los equipos. Que eso sirva para que juegue la mayor, la femenina, reserva, sub-20, sub-20 y sub-17. ¿No?
Sí.
Son todos los equipos que necesitan financiamiento.
Para protocolo sanitario, ni un 5.
Bueno, supongo que lo siento. Vos me dijiste para que funcionara la liga. Bueno,
por eso mismo.
Es que no nos confundamos. La liga es una cosa, no es el fútbol salvadoreño, la liga. La liga no es el fútbol salvadoreño.
Pero forma parte del fútbol salvadoreño.
Claro, por eso le volví a preguntar los $100. No lo puedes dar todo a la liga, Rodro.
Yo le doy, digamos que son 10 equipos, le doy 10 a cada equipo. Y esos 10 le tienen que alcanzar para los sueldos, y para el protocolo sanitario.
Todo se lo daría.
¿Y usted? ¿Y usted cómo lo distribuiría?
El trabajo de selecciones nacionales. ¿Nada?
No. No, porque la federación ya tiene su parte, su tajada.
Ajá. ¿En daño a infraestructura deportiva?
No.
¿Nada?
No, de eso se encarga el INDES y la mayoría de infraestructuras.
No, de fútbol.
¿En qué sentido?
En inyectarle un poco a los escenarios del fútbol salvadoreño.
Eso tendrías que dárselo a la FIFA.
Los
INDES
están dañados. No, por eso. No. Ajá, porque no son dueños de escenarios.
No, señor.
¿Las selecciones nacionales no le das nada?
No.
¿Nada?
No. La FESFU tiene su presupuesto. Le sobra.
De acuerdo con Rodrigo.
Y le sobra el dinero.
Pero dicen que no tienen.
Eso es mentira. Si de verdad le faltara el dinero, aceptarían las medio millón del INDES. Si de verdad le faltara el dinero.
Plata, hombre.
Si no aceptan el medio millón anual del INDES, es porque le sobra el dinero. No hay otra explicación.
Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que cualquier cosa que se haga, y de verdad sería una gran noticia que la FIFA pueda apoyar de alguna manera al fútbol salvadoreño, tendría que crearse un fideicomiso y dejar reglas claras sobre cómo van a ocupar esa plata, ¿ve? Porque yo no sé qué tanto le urge a la FIFA que sus asociaciones tengan sus torneos domésticos corriendo. Excepto por lo obvio, que es que los futbolistas necesitan vivir, comer, ingresar, ¿no? Entonces, tampoco creo que una ayuda de la FIFA te la puedas quemar en 100% en llevar a cabo el torneo. Yo creo que es igual de importante o más importante rescatar los torneos juveniles, rescatar los torneos de reservas, rescatar el torneo femenino en algunos países. En el caso de El Salvador, en el que el fútbol femenino es semiprofesional, pues yo ahí sí ese tema lo analizaría con un poco más de cuidado. Pero el fútbol juvenil no lo puede descuidar, porque si se le permite a los equipos no tener abiertas sus sub-17 o incluso hacerse los del ojo pacho con la reserva, con los premundiales del otro año, ¿con qué va a ir a competir El Salvador?
Y eso es FIFA.
Y eso sí
FIFA
es FIFA.
FIFA maneja esos torneos.
Correcto.
La liga es independiente.
Sí. Si es que vamos a ver, ¿no? Es un tema que ya debería también comenzar a hablarlo la gente del fútbol. Entendemos que las realidades son muy diferentes, que hay equipos que ya están listos. Hay equipos que entiendo que ya están listos. Uh-huh. Para, a partir de un torneo que empezaría en septiembre y concluiría en diciembre, ya están listos para operar con algún margen de pérdida, pero salvando el reto, ¿no? Y encarando con un poco más de optimismo el próximo año. Saben que eventualmente la plataforma futbolística va a atraer clientes, va a atraer anunciantes.
Claro.
Y hay otros equipos que no tienen la menor idea de cómo van a hacer. Y no son poquitos tampoco. Sí. Hay varios equipos que están muy complicados.
Hace un par de semanas se puso muy de moda aquello de esto al congelador. Uh-huh. Y así había quedado nuestro fútbol en aquellas semanas. ¿Te acuerdas que hablamos que no había movimientos, que no se oía nada de contratos y de firmas? Este fin de semana, Gerson Mayén.
Sí.
Al Club Deportivo Águila. Después de ese receso, de ese congelamiento, aparece uno de los mejores volantes creativos del fútbol salvadoreño, pongámoslo a la par a lo mejor de Marvin Monterrosa. Son los dos mejores que tiene el fútbol salvadoreño. Y lo contrata el Club Deportivo Águila. Buen refuerzo, ¿eh?
Sí.
Genera ilusión, sobre todo.
Es un buen refuerzo.
Genera ilusión. Yo creo que eso lo necesitaba Águila, ¿no? Mucho más que, obviamente, sí necesito un mejor armado del equipo después de un muy mal inicio de año. Pero la ilusión que puede despertar Mayén es incalculable.
Sí. Sí. Es inobjetable.
Anoche nada menos conversábamos con Rodrigo en Instagram en vivo, y mucha gente.
¿Ah, sí?
Muchos aguiluchos muy entusiasmados, muy contentos. Yo lo que no termino de entender, un gran fichaje, por supuesto, y creo que Águila ahí se está comunicando optimismo y energía a su público. Pero yo digo, qué bien le habría caído a Águila tener a Gerson y tener a Mengíbar. Y a Verés.
Y a Baires.
Y a Baires, ey. Ahora, por supuesto, la chequera tampoco es de hule. En algún momento, por algún lado, tenía que recortar.
O sea, ninguno de los que mencionaste.
Pero habría sido.
Ninguno de los que mencionaste, perdón, Cristian, le llega a las rodillas a Gerson Mayén.
No, pero como es un equipo, esto no es tenis.
Sí.
Tendrías una media cancha con muchos colores para apoyar ahí, ¿verdad? Claro, sí. Gerson, él va a ser el conductor, él va a ser el patrón con la pelota.
A mí me dicen, ¿qué prefieres, aquellos tres o este? Me quedo con este.
Sí. Pero sí, así. Pero tal vez no tenías que elegir entre unos u otros, podías hacer una mixtura.
Sí, en Santa Tecla, Baires, Mayén fue una dupla bastante efectiva, ¿eh?
Pero bueno, eso no le quita que es un gran fichaje. Y era una de las pocas piezas que iba a quedar suelta en el mercado, además con la perdón, con el infortunio de que en Guatemala se paró el fútbol. Por eso es que queda Mayén libre, y solo duró libre como 3 días.
Sí.
Y Águila se avispó y lo fichó. Así es que Yo no creo que vayamos a tener otro fichaje así muy rimbombante.
Yo creo que sí. Falta uno, sobre todo.
Si estás hablando de Fito Celaya, olvídate. Te puedo, mira, oíme cuando te lo estoy diciendo.
¿Qué manía de Fito Celaya, Rodro?
Porque a eso vaya, pero te conocemos la maña, te vas siempre por ese lado.
¿Por qué siempre tiene que ser Fito Celaya?
Olvídate de Fito Celaya. Está demasiado obcecado con que le paguen todo el contrato en México. Tengo un pleito, se le ha olvidado el fútbol. Ahorita todo es la plata. Entonces ahorita está desconcentrado, no le daría el tiempo para ponerse a tono. Y Alianza está completo. Es más, te informo que Michel Mercado ya está viviendo en San Salvador.
¿Y?
Que eso lo que te indica es que Alianza cuenta con ese jugador también. No solo te acordás de aquel pleito que lo había firmado. Sí. Ya se lo trajeron para acá. Y no digo más porque estoy siendo muy indiscreto.
No juega en la misma posición.
Pero ya estamos hablando de plata. O sea, un vos por dos mangos. Pero, por dos mangos tuits se va a venir tu 22. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
Todos son Fito Celaya, vos. You know that chick that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! We'll be right back.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Hablando de Tigo Sports, luego de múltiples gestiones, todo nos ha costado mucho, pero bueno, lo hemos logrado finalmente. Tuvimos que proceder contra el gato, ya vamos a explicar por qué. Y tenemos con nosotros al director de Tigo Sports y nuestro amigo, el señor Alejandro Game. Bienvenido a la casa del Wiri Wiri, que es también su casa, señor. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí otra vez. Estamos contentos, obviamente, después de varios días de no vernos físicamente, pero sí siempre poderlos escuchar o verlos en Tigo Sports. Y obviamente poder platicar de las cosas buenas y nuevas que traemos también como parte de volver a esa normalidad relativa que tanto busca no solamente la gente, sino que el deporte en general.
Ha sido complicado, ¿verdad, Alejandro? Para todos los que estamos alrededor del deporte, han sido unos meses difíciles, sobre todo por la incertidumbre, pero poco a poco el fútbol fue regresando y fue regresando. Yo creo que esta es la primera gran semana de fútbol europeo.
No, definitivamente. Mira que vuelve la Copa Italia. Y sabrás, Copa Italia, estás hablando de equipos Milan, Juve, Inter, Napoli, que vuelven y que obviamente por mucho tiempo los salvadoreños somos muy, muy seguidores, no solamente del fútbol español, sino también de la Copa Italia y del fútbol italiano, cosa que decís, bueno, voy a aprovechar estos días también para ver buen fútbol. Tenemos dos semifinales que no están todavía resueltas, importantes, sino más bien se puede ahorita decir de que van a empezar de borrón y cuenta nueva. Acuérdate que hubo un Milan-Juve que empataron 1-1 y un 1-0 a favor del Napoli con
que no es nada, contra el Inter.
Contra el Inter.
Muy reducido. Entonces, ambas van por Tigo Sports esta semana.
Ambos van por Tigo Sports, tanto viernes y sábado. También sé que ustedes nos van a acompañar también con una previa que vamos a tener para poder también meterle un poco más de ambiente a estos dos buenos juegos que tenemos, obviamente con sus voces, con sus diferentes personalidades que obviamente aportan muchísimo para estas semifinales. Por ahí oí un Milan, gente que es del Milan y gente que no sabe.
No, el pobre hombre del Milan.
Yo comparto que es una persona que conoce bastante de fútbol.
Muy sufrido. Muy sufrido. Milan, muy
sufrido. Después de 20 años de celebrar tantas copas. Bueno, de vez en cuando, dejarlo para los demás.
Son ciclos.
Entonces, Juventus-Milan el viernes y Inter contra Nápoles el sábado. Tigo Sports.
Así es.
Así es la cosa.
Así
ya
es.
¿Ya tienes confirmados, Alejandro, las horas?
Fíjate que nos decían que es a la 1 de la tarde. Okay. Probablemente todavía cambie. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que se están regulando en cuanto a temas de protocolos de salud en Italia, bueno, en todo el mundo, y puede ser que varíe un poco el horario, pero ahorita tenemos la confirmación, todavía no digamos al 100%, que es a la 1 de la tarde.
Una de la tarde, okay. Ambos días.
Entonces el viernes previa a 12, estamos seguros con Copa de Italia en el Wiri Wiri al aire.
Así es, muy bien, Juventus, Milán, Inter, Nápoles. ¿Qué más tenemos, Alejandro? Esto está genial. Supongo, obviamente, que esto significa que la gran final de la Copa Italia.
17 también. De junio también, la superfinal. Ya, de un solo, ¿me entendés?
Es el Día del Padre, ¿no?
Día del Padre para que celebren completamente por Tigo Sports. Imagínate como...
Ey, miércoles.
Obviamente cada quien en su casa con su familia, viendo el juego, pueden celebrarlo también viendo el la final, que no sé con quién jugará el Milan, pero espero que...
No, Alejandro, por favor.
Queremos al Inter.
Por favor, Alejandro. Qué bien, el Día del Padre.
Será la primera final del fútbol.
Sí. Del fútbol grande.
En su vuelta va a ser la primera. Sí. El primer gran partido, el único que hemos visto hasta ahora, es el Dortmund-Bayern. Sí. Uh-huh. Y ahora vienen estas dos semifinales de vuelta y la gran final del Día del Padre.
Formidable, muy bien. Bueno, ahí está ya para que lo vayan metiendo en la agenda. ¿Qué más tenemos, Alejandro? Bueno,
Obviamente también ayer estrenamos un programa con Fernando Fiore. Te cuento que está siendo parte de la parrilla, de la familia de Tigo Sports. También Fernando Fiore se unió con un programa de Palabra de Presidente que está siendo exclusivamente para El Salvador. Fernando tiene bastante de tiempo en los medios de comunicación. Actualmente también narra ciertos juegos de las ligas europeas. Y obviamente se emocionó bastante cuando le comentamos, y el salvadoreño también lo conoce por su paso en cadenas como Univisión, Telemundo, donde la gente ya lo ubica y obviamente le mete bastante pasión. Es una persona que tiene mucho sentimiento y es bien positivo, bastante lleno de energías, y nos ha generado también bastante buena simpatía. Obviamente, imagínate, como canal sin deporte, sin mayor cosa que hacer, teníamos que mantenernos vigente, y obviamente ustedes han hecho también una labor de verdad de felicitarlo, porque han estado todos los días contribuyendo a que las personas estén informados, a que la gente los mire. Sabemos de que la gente le gusta escuchar el fútbol, les gusta escuchar de básquetbol, y el labor que han hecho ciertos medios de comunicación como nosotros, ustedes, de verdad es ejemplar, porque hemos ido un poco más allá, y obviamente también nosotros buscando eso hemos logrado completar con Fernando.
¿Qué días emite este programa? ¿Qué días lo tenemos?
Los domingos a las 8 de la noche, y los estamos repitiendo también sábados a las 2 de la tarde.
Ok, domingo a las 8 de la noche, sábado 2 p.m. De hecho, hablamos con Fernando. El jueves creo que conversamos.
Lo identifican mucho los salvadoreños, ¿no? Estuvo varios días en nuestro país hace algunos años.
¿Por qué te acordás tanto, Eugenio?
Por la compañía con la que vino.
Sí, no me acuerdo, no lo ubico.
No se acuerda. No, ¿con quién hacía el primer programa que tuvo en esta cadena?
Una muchacha, una flaquita, no me acuerdo cómo se llamaba. Una
flaquita.
Sí, hablamos con Fernando, la verdad es que tiene un feeling muy especial.
Es considerada una de las mujeres latinas más hermosas en los Estados Unidos.
Sofía Vergara.
Sofía Vergara.
Claro que sí. Muy bien, perfecto. Y el fútbol nacional, mi estimado Alejandro, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo ves la cosa, Tigo Sports?
Bueno, mira, esperando que se pongan de acuerdo tanto los protocolos de salud como los equipos para que puedan nuevamente comenzar, o no sé, darle continuidad a lo que dejamos. Hay tantos temas de por medio que creo que se tienen que resolver primero. Nosotros como canal simplemente estamos a la espera de volver a transmitir esos juegos. Entiendo de que van a haber también nuevos equipos que también le van a agregar mucho a la primera división de nuestro país. Y
mira, y te gustaría un cambio en el formato. Es muy probable, ¿no? No sé cómo lo ves. A mí me gustaría, a mí cualquier cambio que le hagan a la cosa.
Pero cuando decís un cambio de formato,
qué sé yo, que por ejemplo armen grupos, ¿no? Que tengas en un grupo la duda de saber si, qué sé yo, por decirte algo, metes en un grupo a la Alianza, al Santa Tecla, al Marte y al Chalate.
El grupo central, sí. Zonas occidental,
entonces,
zona
oriental. Decir, bueno, el Alianza Tecla, eso va a tener todavía más sabor, por ejemplo. Fametapán, no sé. La cosa es que yo creo que cualquier cambio le puede agregar un poco de atractivo al asunto.
No, definitivamente cualquier cambio a estas alturas genera y provoca también que la gente haya una novedad, ¿me entendés? El Salvador necesita también, no solamente en muchos temas, algo disruptivo. Y si lo que tú mencionas va a ser disruptivo dentro del deporte, dentro también de la gente, del espectador, creo que va a sumar muchísimo. Obviamente todo lo que se proponga debe de ser también bien ejecutado, que eso es lo más importante, ¿me entiendes? La ejecución de cualquier cosa.
Que vuelva Fito no sería disruptivo, te aclaro, antes de que lo vas a meter a la conversación.
¿Y quién lo mete, perdón?
Es que yo ya me lo puedo.
Tú has sido testigo presencial este día, lunes, Alejandro. Has sido testigo. de cómo está con Fito, desayuno, almuerzo, cena, Fito, fútbol.
Hay algo que sí yo escuché de que habías escuchado la canción de Italia 90. Y,
ajá, y, ajá, así arrancamos el programa.
Los Bukis y Fito ahora.
Sí, le ha sentado bastante mal la cuarentena al señor Villalta.
Es que mirá cómo tengo las manos, planchar, barrer, lavar, compadre, no es fácil. Pero ya viene el Día del Padre y pues aquí nos ha dado la gran noticia, Alejandro, que ese día, final de la Copa Italia. Final de la Copa Italia, hombre. Mirá, Fernando, ¿y cómo crees tú que recibe el público? Porque... el Wiriwiri es Antiguo Sport, pero también tienes otros espacios de conversación, de debate, de análisis con todos los talentos del canal. ¿Tú crees que el género de la tertulia se ha vuelto el más popular en el país? Te pregunto.
Mira, creo que lo que pasa es de que la idiosincrasia del salvadoreño es bien particular. Si vos lo ves, tenemos una gran cantidad de programas de debate, no solamente uh-huh. deportivos, políticos. Uh-huh. Y el salvadoreño es bien, le gusta dar su opinión bastante y le gusta también escuchar la opinión de los demás. Definitivamente, ¿entendés? O sea, estos programas son vigentes y suenan, tienen bastante eco. Lo que ustedes dicen aquí prácticamente son las discusiones que se tienen más tarde, los fines de semana, y son, digamos, pequeños, no sé cómo decirlo, pero pequeños círculos que se van formando y que al final tienen una onda expansiva bastante, bastante alta, lo cual sí hay que promover este tipo de cosas, porque el debate, la plática, la diferencia de opiniones, uh-huh. que son algo bien sano. Y obviamente nosotros como canal, con nuestros talentos, lo tratamos de promover. Tenemos bastantes programas. Recién también lanzamos Nación Centroamérica, donde tenemos uh-huh. diferentes también panelistas, presentadores de diferentes, de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras. Y
tenés el Chiringuito también.
Tenemos el Chiringuito, que obviamente el Chiringuito es la base de ellos, es el Barcelona y el Real Madrid. Y mira que pasan 365 días del año.
Increíble.
Hablando y matándose y riéndose y compartiendo y de todo alrededor del Real Madrid y Barcelona. Cosas que realmente te hacen un día diferente, ¿me entiendes? Ves con otros ojos tu día, te puedes desconectar, escucharlos a ustedes a mediodía, verlos a ustedes a mediodía también. Es una parte que
mire, pero
es completamente diferente.
Yo me he llevado una, no sé cómo llamarle esas impresiones, pero de repente estoy en mi casa en la noche y pongo Tigo Sport y veo a Eugenio diciendo lo mismo que ya dijo aquí al mediodía y equivocándose otra vez, pues. Vea, a lo que voy yo es que hay repeticiones del Wiri Wiri.
Así es, como vos dijiste, hay gente que le gusta escuchar a Eugenio dos veces.
Por Dios, por Dios.
Y es por eso que también tenemos un espacio, como te molesta.
El error repetido mil veces puede llegar a convertirse en una verdad, señor Villalta.
Qué bárbaro, Joseph Goebbels. Pero sí, sí, sí. No, la verdad es que es un gusto poder debatir. Nuestras tertulias también para nosotros son divertidas. Cuando comenzó este programa era un ave rara, exótica. Hoy hay tertulia deportiva en... Todo el día prácticamente, sí, en el país.
Todo el día.
Se ha vuelto el género por excelencia.
Hace 15 años que empezó, ¿no?
Hace 15 años. Ya cumplimos, un día de estos creo que cumplimos los 14 años. 14.
Sí, fue durante el Mundial, ¿no?
Fue para el Mundial de Alemania, sí, 2006, junio. Correcto.
15 años de equivocarnos, señor Villalta.
No, usted tiene más porque no empezó aquí. No, usted no se reste mérito. Desde Italia 90 ya andaba equivocando.
Están ustedes en pañales todavía.
Sí, claro que sí. Pues nada, Alejandro, ha sido un gustazo tenerte por acá, compartir estas grandes noticias. Recuerden, viernes, 1:00 p.m, Juventus goleando al Milán, humillándolo como corresponde. El sábado, el poderoso Inter de Milán venciendo al Nápoles. Y el Día del Padre, la gran final Juventus-Inter, el clásico de Italia.
Bueno, espero que el lunes te lo encargo, Rodrigo, para que
Para que hablemos de
el
cómo...
poderoso internacional de Milano.
Cómo Higuaín, todo gordo, falló todos los goles enfrente de la Juve.
Yo no le voy al Juventus, yo odio al Milan.
Qué diferente.
Qué diferente, me cae
no,
muy mal.
No te tardes tanto en volver al programa, Alejandro.
No, invítenme. Yo trato de venir, pero ustedes ponen trabas como las que dice Cristian al principio. Entonces cuesta.
Tuvimos que darle vacaciones al señor. Vamos a aclarar, es que aquí hay una mascota. La mascota oficial de la casona se llama Bruno, pero nosotros le decimos Wiri Wiri. Es un gato zaino, desalmado, vagabundo. Ya se gastó las 6 vidas. Solo una vida le queda, ya se gastó 6.
Es mutante, además.
Porque sus correrías nocturnas son célebres. Se divierte más que Mauricio Funes por las noches. Pero creo que tiene más carisma. Pero el gato es maleducado, entonces hoy le dimos vacación para que no molestara a nuestro invitado.
Así es.
Así es. ¿Verdad?
A medida que vaya pasando más vacaciones de el querido
Bruno Wiri,
vamos a hacernos más presentes.
Muy bien, formidable. Grande, nada, esta es tu casa, Alejandro.
Gracias, de verdad, muy amable.
Y gracias por habernos visitado. Y a ustedes la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!